Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Y hoy probablemente terminemos todos a piñas, me parece. Tranquilos, les pido por favor que se queden hasta el final. Hoy vamos a hablar de Star Wars, El Último Jedi. Mi nombre es Gaby y estamos con Ernie.
Hola, Gaby.
Y Guido, señor Guido, ¿cómo le va?
¿Qué onda, qué onda, qué onda?
Hiciste una especie de mixtura en el título de Star Wars, El Último Jedi, cuando es... acá creo que es Los Últimos Jedi.
Los Últimos Jedi, acá.
Hay un temita. Mirá ahí vos. También.
Bueno, desde el comienzo ya se generó esa idea que ya... ¡Oh, hay polémica! ¡Polémica!
¡Alta polema!
Bueno, sí, y por un lado, esto de la polémica, más allá de lo que es la película, creo que primero porque tenemos, por un lado, alguien que amó la película, el señor Guido Villanueva, que además de eso es, yo diría, uno de los fanáticos más grandes que conozco de Star Wars, ¿o no?
Sí, tengo mis cosas igual con la película, pero no, sinceramente creo que sí, me gustó mucho, y pero bueno, ya voy a hablar un poco de todo.
Sí, todo vamos a hablar, pero creo que te gustó más que el señor Ernie, ¿no?
Me parece.
Empezó como muy...
me gustó la película con bastantes peros, o sea, creo que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas al mismo tiempo, para mí.
Sí, creo que todos encontramos...
Bueno, te escapes, ¿y vos?
Claro. No, exacto. Creo que todos le vimos las cosas malas desde lo particular.
Y me parece que al que más le gustó fue a vos.
Sí, totalmente.
Entonces... Desde ya.
Totalmente.
Es muy raro. Todo esto que vos hiciste recién fue muy raro, baby. Pero bueno, está bien. Estarás...
Bueno, sí.
Tienen ganas de hablar.
En realidad los quería que la gente los identifique. Ustedes digan, otra vez se pelean Guido y Arne como el Thor Ragnarok.
Buscaba cualquier cosa.
Y nada que ver, o sea, mejor.
No.
En definitiva.
Tampoco estamos tan en puntos separados, quiero decir. No. Hay grados, estamos en grados diferentes.
Hicimos quizá una analogía con Star Wars. Vos sos el que tiraba la teoría y nosotros hicimos como esta...
El chon tiró la bomba, a ver si se plantaba.
Claro. Y nosotros hicimos como esta película que desvió todas las teorías y todo lo que podía pasar.
Claro, hizo cualquier cosa.
Ahí te lo enganché y te la dejé picando bastante bien.
Bien, me gustó. Ya vamos a hablar mucho de analogía seguramente en el podcast de hoy. Pero vamos a hablar de una de las películas más esperadas del año, por lo menos para mí, sí, calculo, sí, para ustedes también.
Sí. Y llega no del año, porque además es como una esperada hace como 2 años, digamos.
Sí, o sea, sí, obviamente que
siempre
sí
va a generar expectativas más allá del año en que se estrene.
Claro, episodio 7 que había dejado muchas preguntas y muchas cosas que ya querías enterarte que iba a pasar, en especial ese final de Rey encontrándose con Luke Skywalker.
Blessed.
Y eso ya te daba como toda la pauta de que lo que se venía era gigante. Sí. Y seguramente lo fue. De esa forma por lo menos lo veo yo. Pero también creo que al mismo tiempo, al ser una de las películas más esperadas del año, en tiempos de redes sociales, en tiempos donde titulares salen a cada ratito sobre tal o cual película, eso también genera que el público tenga ese... Ay, tengo ganas de hablar, quiero verla y quiero que termine para decir esto, para decir lo otro. ¿No les da la sensación de que con Star Wars es como que se exacerbó todo? O sea, fue todo al carajo.
Insoportable todo.
Sí. Hubo como una explosión fuerte, digamos. A mí lo que me sorprendió es que...
A mí me asoma la inmadurez del espectador, sí, con Star Wars. Y de la gente que habla... No, perdón que tome la palabra, pero es algo que venía observando hace unos días. Me cuesta mucho esto de que nadie pueda aceptar la opinión del otro, sobre todo con temas que son tan del fandom, digamos. Me parece que el fandom es un problema, y me parece que la gente que habla en medios, etcétera, etcétera, también me parece que es un problema que abona al mal del fandom. Y me parece que se exacerba todo, digamos. Si no te gustó Star Wars, no sos fan de la saga, no lo entendiste.
No solo se está exacerbando, sino que se está tergiversando todo.
Tergiversando, sí, ni hablar. Si te gustó es porque te gusta todo lo de Star Wars, y digo, me parece que no hay que validar la opinión de uno por la del otro, ¿entendés? Si a uno no le gustó, ¿por qué no te gustó? Listo. Lo que importa es justificar por qué y nada más. Después, la película te puede gustar, no te puede gustar y listo. Pero después descalificar al otro porque no le gustó o al revés es una estupidez.
Es un quilombo lo que se armó con Star Wars. Sí. Yo la verdad que me sorprendió mucho. Pensé que iba a ser una película como... fue con El Despertar de la Fuerza
de consenso.
de consenso. Porque el despertar de la fuerza, en mi opinión, y lo que había pasado, era que todos decíamos, uy, es igual, es un poco parecía a la, al episodio 4 o a Una Nueva Esperanza, sí. New Hope, como le quieran decir. Pero era como que hubo un consenso no tan fuerte. Era como, sí, me gustó. A lo sumo tenías el que te decía, sí, me gustó, pero es muy igual a la 4. Pero no esto de arruinaron total. La saga. Sí, sí, acá sí. Me parece que hubo comentarios que... picantes, fuertes, digamos.
Sí, como o sea, es la mejor película de Star Wars desde Imperio. Es la peor película de Star Wars.
Totalmente. Sí, sí, sí.
O sea, las de las precuelas.
Incluso por la ponían como peor... por encima, o sea, por debajo de la trilogía del comienzo, digamos, del episodio 1, 2 y 3.
Sí, hay me gente parece que eso puso... es un poquito
claro,
alevoso, exagerás, pero bueno.
Se exageraba.
Es lo que
punto.
Digo, o sea.
Pero hay es una opinión, digamos. Sí, exacerbada, pero bueno, ¿qué vamos a
hacer? Es una realidad, digo. Yo creo que Star Wars es un. Debe ser la saga, no solo la más importante, por lo menos para mí, no sé si ustedes están de acuerdo. De la historia del cine, pero sí es, digamos, la más extensa en cuanto a todo, en cuanto a universo,
el universo,
novelas, todo.
Yo.
Sí, en todo. Y iba a pasar, digo, me parece. Ahora, lo que me sorprende es que era lo que yo pensaba, digo, si no pasó con la anterior, que era como la que alguien podía venir y decirte, no, todos estos personajes que me pusiste son horribles, qué sé yo, me sorprende un poco con esta. Pero nada, yo... no sé, es muy raro todo. Creo que...
A mí me sorprende y no me sorprende al mismo tiempo porque creo que es una película que es polarizadora. Me parece que no en el... No sé si tanto a niveles que estamos viendo hoy, pero sí me parece que tiene todo para generar esta sí. división. Tiene todo para...
Me da la impresión de que en todo pasa, digamos. Pasa, por ejemplo, con...
Igual, muchachos, ya el consenso se murió hace mucho tiempo.
Sí,
va a ser
no
muy difícil que va a ser muy difícil que todo el mundo abrace algo igual.
Me en tiempos de redes sociales y de la opinología en
si
redes.
Todo el mundo abraza algo ahí. Al mismo tiempo, duda.
Se vuelve aburrido también.
Sí, sí, sí.
A mí me parece que tiene algo de divertido que no a todos les gusta. O es algo de rico. Me parece
el tema es cuando se va de las manos.
Claro, bueno.
Gente diciendo que porque sí. no te gustó esta película... sos un misógino, como diciendo sí, no te sí. gustó porque la heroína es una mujer y no te gustan las heroínas mujeres. No, me parece que a mí me gustó, pero hay otro que no le puede gustar y claro, creo claro. que en mi parecer no tiene nada que ver.
Obvio,
digo.
Son solo opiniones, eso hay que tener siempre en cuenta. Y es solo una película también, hay que entender eso también, porque viste que a veces piensa que es...
No, obvio.
Yo creo que el fandom ha generado esta sensación de que todo lo que ocurre en torno a ese universo... es el dueño, el fan es el dueño de todo.
Totalmente.
Lo que ocurre.
Entonces, y lo peor, la realidad es que vos no pinchás ni cortás.
No
haces
nada. Entonces, yo he leído el comentario ese de hicieron una película, la película que los fans no queríamos. Y vos decís, pero para un poco.
Claro, no me metas.
¿Quién
claro.
sos? O sea, ¿quién sos?
Claro.
Primero por ese lado. Y segundo, que tampoco es que no sé. Tergiversaron toda la historia, me cambiaron todo. O sea, hay momentos que son decisiones polémicas, o polémicas, vamos a poner entre comillas, polémicas. Sí los hay, totalmente. Esta película, creo yo, y lo voy a definir de esta manera, es al menos de las que hemos visto a lo largo de los años, quizá quitando de lado las primeras tres porque estamos hablando de otro tiempo, de otra historia, pero es la más arriesgada, Yo lo siento de esa manera, es lo más arriesgada de todas las películas en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a actuar con diferentes condiciones. No nos olvidemos de que esta película, entre medio, tiene la muerte de Carrie Fisher. O sea, eso ya también te marca el punto de a ver qué van a hacer con esto, qué decisión van a tomar. Para mí, Rian Johnson, además como escritor de la película y director, es el que más se la jugó. Al que menos me parece le tiraron de los hilos para ver que se mueva, digamos, de acuerdo a lo que ellos querían. Creo que se arriesgó mucho y en mi particular visión eso es lo que le hace más atractiva.
Yo estoy en una... Lo que voy a decir todo el episodio este y que me va a caracterizar es el sí y no al mismo tiempo. O sea, coincido en que puede ser que sea de las más diferentes y arriesgadas y no al mismo tiempo. Pero después lo voy a detallar con spoilers.
Yo lo mismo y también voy a tomar... No sé si la postura, soy un poco más fan que Ernie, digamos, al... No voy a decir que no voy a jugar a que uno es más fan que el otro, digamos.
No, yo me encanta Star Wars. Creo que vos lo llevás más eufóricamente, pero disfruto un montón de Star Wars.
Y yo lo que quería decir es que me pasó eso, ¿no? Yo salí de la película diciendo como esta sensación de vi la mejor película de Star Wars hecha. Me parece que en cuanto a lo que dicen en producción, dirección, etcétera, me parece que es la mejor. Como vos decís, salí con esto de que me gustó el hecho de que todas las teorías que se hablaban, no pasó nada de eso. Eso es una realidad que a mí me pareció súper copado, me pareció súper interesante. Pero sentía como... algo faltó.
Yo no salí eufórico, digamos. Yo sinceramente no salí eufórico de la película. Sí salí eufórico con The Force Awakens. Con el corazón latiéndome muy fuerte. Sí. Y hasta con Rogue One te diría que salí un poco más.
Bueno, a mí, yo hay una cuestión que quiero dejar en claro. Digo, yo soy consciente de que hay una realidad, de que yo soy fan de toda la vida de Star Wars. Entonces, yo cuando fui a ver...
Hay un cosa emocional que es más fuerte.
Yo cuando fui a ver episodio 3, creo que tenía 10 años, porque fue en el 2005. Y yo soy consciente de que también un poco de esta emoción y este hype con el que salí de Force Awakens tenía que ver con que la está esperando hace 10 años de una nueva película de Star Wars, digamos.
Sí y no. Ay,
bueno.
No, porque creo allá, que... No,
no, pese a otras cosas,
creo que
digo,
tiene, la película tiene las herramientas para que salgas así también. Claro. No solo porque la esperaste mucho tiempo.
Pero bueno, sí, obviamente. Y en esta... pasó eso. Ahora, quiero también dejar algo en claro. Yo lo que siento es que después esto se va a ver cuando al final... Los voy a invitar a que digan cómo es el top de películas de ustedes de Star Wars.
Lo armé para
pero,
estar.
Muy bien. Pero bueno, yo lo que digo es que... creo que ya lo hemos hablado varias veces. Que yo defiendo mucho la 4. Para mí la 4, Una Nueva Esperanza, está al principio de todo. Entonces creo que es un poco lo mismo. Pero bueno, creo que esta es como... Repito, en cuanto a dirección, a un montón de cosas, me parece la mejor. Y eso, sí me parece que es la más ambiciosa, eso seguro. Pero no ambicioso en mal, No es la más ambiciosa en mal. En el término de que...
Sobre todo también por la época en la que estamos.
Totalmente.
Eso hay que tener en cuenta.
Me parece en ese sentido que se la juega eso. Pero bueno, hubo unas pequeñas cosas que me hicieron decir... Sigo en el fondo de mi corazón prefiriendo The Force Awakens, digamos.
Bueno.
Yo estoy también en esa.
Antes de ir a los spoilers, quiero decirle mi sensación al salir de la película. En realidad...
Obviamente.
Yo creo que fueron algo así de una hora y cuarto, una hora y media, en los cuales estuve con los dedos bajo la pera como haciendo... ¿qué están haciendo con esto? Y después en un momento explotó todo y ahí es cuando... Me di cuenta de todo el proceso de la película. Y yo, de hecho, no salí de la película así como dicen ustedes, que salimos todos, yo creo, de Force Awakens. Eso de ya quiero verla de nuevo, quiero repasar todo. Pero sí Totalmente. Me pasó a lo largo de las horas, al otro día incluso, de estar pensando, che, pará, vi eso. ¡Qué groso! Sí. Y ahí sí, ponerme a pensar y decir, lo quiero ver de nuevo, quiero empezar a describirlo todo, quiero empezar a sacarle cada partecita y ver qué queda. Yo, eso es lo que me generó esta película, y creo, yo esto lo comparo de esta forma, creo que es lo mismo que le dejó a la gente en el episodio 5 en el año 70 y pico, pero no de la misma manera, porque obviamente eso tenía la revelación de Luke.
¿Cuál?
Del padre, digamos, de que Darth Vader era el padre de Luke. Yo creo que esa revelación es como que le dio a la película mucho más fuerza de la que tenía.
Hay una realidad, es verdad que al Imperio Contraataca la criticaron banda cuando salió.
Por eso te digo.
Digamos,
me parece que viene por ese lado.
Igual, sinceramente, tiene que ver también, en mi opinión, con... No sé cómo explicarlo. En verdad, ahora es un poco diferente a la de esa época. Porque la de esa época, todos pensaban que con la 4 terminaba y de repente se terminó encontrando que iba a haber una secuela, digamos.
Sí,
acá claro. Es como que está un poco más pensado todo.
No había una construcción de universo todavía.
No había eso.
O sea, era una secuela de una película, nada.
Yo también,
más.
Eso también es una realidad. 20
años, 30 años,
¿entendés?
De universo.
Eso es una realidad y por eso también pienso que está todo esto, ¿no? Ahora, con estas... realidad o no realidad, en esta situación, en este momento donde vivimos, que en el fondo nosotros creemos, sabemos que con comentarios en Twitter globales, algo a Rian Johnson le llega, ¿me entendés? No mi comentario, pero
el feedback de la gente es mucho más general. El buzz hoy le llega a cualquiera, digamos.
Ya no son 4 críticos.
Hay gente, va a haber gente en Disney que está viendo todo lo que
Totalmente.
Escribe, obvio, eso.
Entonces, no es lo mismo en este momento la información. que me parece la exigencia, porque antes no tenías este poder de exigencia. Antes vos sacabas una película, la comentabas, sacabas la segunda, la comentabas, y vos después esperabas la tercera para ver qué pasaba. Sí. Yo creo que ahora está esto de, como sabés que en 2 años viene la tercera,
y entre medio tenés trailers, tenés un montón de cosas.
Sí, pero digo, más allá de los trailers está el reclamo de qué quiero que sea, ¿me entendés? Porque es porque vos ya sos consciente de que tu opinión o la opinión de la gente en general, de esa gente entre comillas, digamos, que opina en las redes sociales y
un feedback opina, recibe, la gente que opina en general,
piensa que le puede reclamar para que se hagan las cosas en la tercera. Ahí está todo el tema del fanservice y todas esas cosas que a mí personalmente, como ya lo dije en películas, tanto en películas de DC, me gustan cuando se puede hablar más de homenaje que de fanservice, a mí en lo personal. Y bueno, creo que esas cosas influyen en las películas al 100%.
Bueno, pues sí. Esta fue creo la introducción más grande que hemos hecho, porque hubo mucho para hablar, aparte
y vamos
de los
a hablar,
spoilers.
Y va a hablar mucho, por hablar.
Ahora queda un montón para hablar. Le agradecemos a los que se suman a este punto y que hayan escuchado todo sin spoilers. Les pedimos que vayan a ver la película y después vuelvan, porque va a haber mucho para debatir. Por eso...
A hoy lunes, que es cuando va a salir el episodio, ¿ya hay alguien que no la vio?
Yo creo que sí.
Sí, al que no le interesa Star Wars.
Al que no le interesa.
Claro, ahora es el boca en boca.
No, y a alguno que no pudo porque estaba muy ocupado.
Ah, bueno, claro, pues.
Exacto. Bueno, así que si quieren vamos a parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, chicos, antes de empezar a debatir ciertos tópicos que nos dejó los últimos Jedi, ahí lo dije bien. Bueno, primero quiero preguntarles, así a rasgos generales, más allá de que hablamos recién de la sensación que nos dejó la película al final y del hype que podías o no llegar a tener, ¿por qué creen que la película es buena y por qué creen que la película es mala? Oh. Pero se lo digo en términos generales, no mala, sino ¿qué le encontraron ustedes que digan, esto no va...? ¿Tiene que ver con la historia? ¿Tiene que ver con los personajes? ¿Tiene que ver con qué?
Voy a intentar ser lo más sintético posible porque si no se me sale el fandom de adentro y puede estar media hora hablando de la película. Sí, sí. Como decía antes, me parece que en general lo que más me gusta de la película es por un lado es yo estar pensando constantemente con todas las teorías que iba a haber encima y sin embargo encontrarme que se la jugaron por otro lado. Eso me parece algo espectacular. Visualmente me pareció genial. La nave de Snoke con todo ese plano rojo me parece algo excelente. Tiene una cosa media ochentosa también, ¿no? En el color fuerte rojo, muy... Que retoma un poco la esencia de las películas de Star Wars. En ese sentido sí creo que está en lo visual. La esencia de Star Wars se mantiene muy bien. Creo que, pese a algunas cosas, el guión y algunas cosas de los diálogos está bien. O sea, es algo que no me disgustó en ningún momento. Salvo algunas cosas, es más que nada con el tiempo. Con el tiempo entre que van sucediendo ciertas cosas. ¿Y qué no me gustó? Y personalmente siento que hay una escena muy particular que ya estamos en la parte con spoiler, la sí. Puedo decir, que es de las escenas finales. Ya llegaremos al momento, igual prefiero decir que era un momento muy emotivo y siento que sigue pasando esto de que no voy a ponerme a hablar de Marvel y eso, no tiene sentido. Pero sí siento que no se le dio el tiempo necesario al dramatismo. Me parece que en muchos momentos hubiera estado bueno que sea más dramático. Hay mucha gente que salió a criticar el humor. Y me parece que, por un lado, es cierto que en Star Wars siempre hubo humor. Entonces no te podés poner a quejarte de eso. Pero sí que hay ciertos momentos que implican cierto dramatismo. Que como vos decís, vos bien dijiste, Gaby, que estamos atravesados por la muerte de Carrie Fisher y un montón de cosas, digamos. Y había ciertos momentos que creo que con tres o cuatro segundos más de dramatismo lograbas que la escena quedara bien y capaz por un chiste o por un gag boludo que capaz no era necesario que esté, perdías un toque de la esencia del momento, digamos. Más allá de eso, el humor no me jodió y sigo pensando, creo que entre bien y mal sigo teniendo la vara sobre que es una muy buena película de Star Wars.
Ernie.
Qué difícil.
Empezá por el pelo.
Con la película hay algo que me gustó mucho. Hay una cosa que es mucho, me gustó, que en realidad es una cosa grande, que es todo lo que sería el arco argumental de Kylo, Rey y Luke. Para mí eso es lo que más me gustó de la película, y si a mí me dejabas la película con que sea solo eso, yo me iba mucho más contento de lo que me fui. Ahora, después tengo cosas que sí me gustan y cosas que no me gustan en todo lo demás. La estructura es uno de mis grandes peros. El guión, tengo cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Después, en la decisión estética, casi que todo me gusta. Salvo algunas cositas, pero creo que casi todo me gusta. Después lo vamos a hablar. Sobre todo la paleta de colores es algo que me encanta, porque es un lugar que no se exploró en la saga antes y eso me volvió loco, más que la puesta en escena. Y nada, después hay ciertas cosas que sí y ciertas cosas que no, pero ya lo iremos hablando. En general es eso. Y sí, no me parece una muy buena película de Star Wars. Me parece una buena película de Star Wars que tiene muy buenos momentos. Creo que es de las más emotivas, seguro. Sí. Eso no, creo que no hace falta que ni lo aclaremos. Pero no sé si por mérito propio o por cosas de contexto y situaciones. Ahí está. No sé, eso es lo que me pasó a mí.
Sí, yo lo que digo es justo con lo que vos decís.
Y el humor, me acordé del humor. Y el humor, tengo mis peros también, no porque. Star Wars siempre tuvo humor. El tema es la forma en que se presenta este humor y cómo aparece este humor.
¿Y quién?
Y ciertos personajes que giran en torno a ese humor también.
Claro.
Y sumado a esto, esto de ida y venida de ciertos personajes que no sé si los están entendiendo o todavía están medio que no saben qué hacer. Que creo que hay dos casos que para mí son puntuales, pero también ahora después lo vamos a ver.
Bueno, me gustó.
Queremos tu opinión, Gaby.
No, bueno, sí, en mi opinión creo que esta película superó en varios aspectos a Episodio 7 y en otros se quedó, bueno, sin nafta. Pero en lo Episodio 7 yo me refiero a que esta película, desde lo emotivo, como lo decían ustedes, tiene momentos que son claves para cuando nos pongamos a repasar esta primera, esta última trilogía, digamos, la episodio 7, 8 y 9, yo creo que el episodio 8 va a tener varios momentos, digamos, en ese top 10 que podría llegar a generar de los mejores momentos. Bueno, yo creo que episodio 8 va a tener varios momentos, y eso lo debe a que no se esperaba ciertas cuestiones en cuanto a la interacción de los personajes, y eso yo creo que es lo valioso, el hecho de decir, mierda, iba para otro lado totalmente diferente, y aún así me dejó boquiabierto, digamos, no dije, meh, como pasó con algunas cosas que daban como, meh, ¿qué es esto? ¿De dónde lo sacaron? Digamos, pero también creo que desde lo visual es una película bellísima. Todo el tiempo quedé así. Hay una escena en particular que después la vamos a repasar seguramente, y creo que a todos nos quedó la cabeza así, que dijimos, oh, ¿qué hicieron ahí? Pero también coincido con ustedes que hay, en el tema del humor, ya el primer chiste te das cuenta dónde viene, y cuando vos estás esperando el chiste, porque evidentemente hay algo mal, digamos, no solamente en la película, sino en la construcción que todos tenemos de la forma de ver películas en la actualidad. ¿Y qué quieren que les diga, muchachos? A mí me encantó. Yo no sé si te voy a decir que es la mejor de todas las Star Wars, pero para mí está ahí, está bien arriba, porque vi cosas que esperaba ver durante mucho tiempo y estaban ahí, digamos. Y me dio, en un momento dije, para, ¿estoy llorando? Sí, me está cayendo una lágrima, ¿no? Sí. Y te juro que no esperaba que me pase eso, porque, como vuelvo a decir, vi la primera hora y media de la película y no esperaba que me pase eso. Y después, ya está, se me fueron las emociones al carajo, se me descontroló el sistema, y ahí es como que dije, qué buena película. Y me gustó esto que decían ustedes, va Ernie en particular, iba al arco argumental, y creo que ahí ya tendríamos que empezar a hablar de las cosas de la película que realmente están bien, y que creo que en el consenso, vamos a decir todos, por lo menos nosotros tres, es lo mejor de la película, esa interacción Jedi que hay, lado oscuro, equilibrio. Para mí es excelente, o sea, no creo que lo resolvió muy bien Rian Johnson en ese sentido.
No solo es un está muy bien hecho, sino que me parece bien, y en ese sentido sí la defiendo mucho la película, en cómo de a poco va cerrando el legado de Skywalker. En ese sentido yo no lo voy a discutir. Yo soy un defensor de que, para mí es verdad, hay que se acaba el legado de Skywalker, hay que terminarlo. Soy defensor, muy defensor de la idea de que Jedi puedan empezar a ser todos,
Eso me gusta. Esa idea es hermosa.
Sí, porque al fin y al cabo es... nos demuestra que el camino del héroe no es un legado de una persona, sino está en
todo. Y además todo, es algo que la fuerza siempre en Star Wars no tuvo una respuesta unánime, no. Digamos.
Además corta un poco con la cosa horrible que metió George Lucas. Convengamos que desde el episodio 1 hasta acá, digamos, todavía se tenía la idea de que... Ponele que no se hablaba de los midclorianos, pero siempre se hablaba de que el legado de Skywalker tenía un poco más de cosa en la fuerza que el resto. Acá me parece que se acabó eso, me parece perfecto. Y que vuelve a esa idea de influencia zen que tenían las primeras. Digo, la primera idea que tuvo Lucas, que andás a saber qué le pasó después. Le pegó mal el siglo
claro,
XXI.
Se puso biológico de repente.
Igual yo ahí lo banco a Lucas en el sentido de que para mí él siempre exploró diferentes lugares de la fuerza y diferentes posturas ante la fuerza, digamos. Los Sith, los Jedi siempre tenían visiones sobre la fuerza,
sí,
que se oponían.
Hay una realmente,
y personajes que dentro de esos mismos grupos tenían versiones diferentes y opiniones diferentes sobre
yo
la fuerza.
Yo creo que hay una realidad, y es que en ese sentido sí te doy la razón. Si él no hubiera reformulado el concepto de la fuerza, no hubiera existido los Sith, digamos.
Totalmente.
Porque hubiera sido otra cosa. Totalmente. Que era lo que no habló en las viejas.
Y sobre todo que lo interesante, que creo que es donde acertó, creo que lo único que acertó para mí en las precuelas, Lucas, es en este camino de exploración de la fuerza, donde... hay como una batalla entre lo liberal y lo conservador y cómo la fuerza genera el mal o al revés, o cómo los Jedi se interpretan a la fuerza y cómo en realidad quizás no están tan diferentes a lo que piensan los Sith, pero claro. Sí y no. Bueno, y esa ambigüedad con la fuerza que está buenísima, y me parece que acá lo que se hace es se democratiza la fuerza, se la hace más de todos, no solo de un grupo que son los Jedi, digamos. Hace que la fuerza puede ser mucho más amplia.
Sí.
Sobre todo, se abraza la fuerza como... como esto de... Se le da entidad y la escala que la fuerza siempre tuvo, digamos. Como que es lo que une al universo. La fuerza que está entre medio de todo.
Sí.
Y que nunca se había sentido quizás de esa manera, porque le pertenecía o a los Jedi o a los Sith.
O a los Sith.
Entonces acá se hace como... Se libera a un mundo mucho más abierto... Y generacionalmente.
No, por eso. Y además lo hace con respeto, digamos. O sea, yo creo que el fan, más allá de que sean buenas o malas, siempre le gusta por lo menos
sí,
yo hablo
claro.
Como fan de que se haya respetado lo de George Lucas, pero digamos, de una manera honorable, te cerramos acá porque cometiste ciertos errores en las precuelas que... Pero bueno, lo tomaron con mucho respeto y está muy bien. Y para mí, el momento que sí quiero ir a justo esta escena que nos queda justo, que es... el incendio de la biblioteca,
sí,
de los últimos
tremendo.
Textos, habla de eso.
Sí.
Habla de decir lo de George Lucas, que era lo que implantó con todos esos textos y las grandes bibliotecas Jedi, se acabó y volvemos a la esencia de la primera época, sin dejar de, y no es un reboot de la idea de la fuerza, ¿se entiende?
No, obvio.
Sino que dijeron, volvemos a la idea que se construyó con episodio 4, porque es un poco mejor, si bien vos le diste un origen en la precuela. Desarrollamos lo que se venía hablando del episodio 4, lo exploramos mucho más del lado de que, bueno, si en el episodio 4 y 5 y 6, que eran las primeras, la fuerza volvía a esta idea de voluntad y un montón de cosas, vamos a profundizar esto, y de manera honorable y muy buena, por eso yo defiendo, más allá de 20.000 cosas, la aparición de Yoda en esta película, le damos un cierre honorable y perfecto, y me pareció muy bueno y muy emotivo.
A mí me
también.
Gustó porque es la forma de hablarle a la gente también. Es la forma de dirigirse a la audiencia sin necesidad. Lo hablábamos capítulos atrás con Justice League. Creo que pasó igual. Hubo una parte en particular donde te das cuenta que no estaba hablando en sí de la historia, estaba hablando del contexto, estaba hablándote a vos. Y creo que Yoda en esa aparición también le dio más valor aún a eso. Primero que quiero destacar que el Yoda de Animatronic lo prefiero mil veces contra el de CGI.
Ni hablar.
Sí, hay gente que se quejó.
No, aguante el de lo, el,
Yo,
el, lo,
ni hablar.
Aguante el nue- este,
además,
este
además un homenaje re lindo. Además,
no, hermoso.
¿Qué tanto te podés quejar si quedó perfecto? Yo para mí...
Aparte es lindo... es funcional también a lo que le pasa a Luke en ese momento.
Y es Yoda. Es Yoda, digamos.
Es lo que le faltaba como para tomar la decisión, quizá, o el respaldo que claro. Luke necesitaba. Me parece que está bien, no es solo un easter egg o un cameo por capricho. Me parece que tiene peso la aparición.
No, y aparte, sí, en ese momento. Una de las frases que quizá a todos nos queda.
Además, es el último momento en el que los libros sagrados Jedi van a existir, digamos. Sí. Tiene sentido que el maestro de Luke aparezca
igual
en ese
momento. Tengo en mi mente de que los libros al final no estaban ahí adentro. Se los llevó. Se los llevó Rey. Hay un momento
igual
en el final.
Velo, si ahí se ven los libros.
Hay un momento en el final de la película donde están todos en el Millennium Falcon. Y. Perdón. Y el personaje de Finn.
Va de Mecum.
El personaje de Finn abre como un roperito. Y ahí están todos los libros apiladitos. Los vi. Fueron una cuestión de 2 segunditos.
Deja de fumar, Gabriel.
Qué observador que sos,
fumar,
boludo.
Es cualquier. Ojalá sea real. Vamos a guardar este audio.
Vos acordate que estaban ahí adentro mientras Finn guardaba algo. Y bueno, es como raro eso, digamos. Por un lado está la teoría, esto que estamos diciendo nosotros, o el significado que le damos a la escena. Por el otro lado, eso, digamos. Pero bueno, lo quería decir. Igual me parece que yo.
Por eso digo que sería una mala decisión.
Teoría, Rey es chorra.
Sería una mala decisión que los libros hayan sobrevivido. Me parece que ya está. Si dejamos del pasado atrás, dejamos
el
pasado atrás.
O es una forma simbólica de decir: mira, los libros los tenemos siempre. Los guardamos ahí, están metidos.
Los tenemos siempre.
Bueno, ¿qué querés que te diga? Guardalos en el ropero. Bueno, y Yoda tira una de las frases que quizá todos nos va a quedar y que lo vamos a citar y que en realidad parece frase hecha, pero está muy bien. Y aparte,
lo lindo es que vuelve Frank Oz a ponerle a voz.
Sí,
también,
Yoda, también.
Cosa que me pareció muy interesante y que no metieron a cualquiera.
Además, excelente, con ese, viste, que hace. Esas cosas están buenísimas.
Bueno, la frase es: el mejor maestro es la falla, o como lo dice, the greatest teacher, failure is.
El fracaso.
Exactamente, el fracaso. Y creo que eso también es significativo y es una de esas frases que a mí me quedó dando vuelta en la cabeza.
Y bueno, y quería decir algo más que también me parece muy bueno de esa escena, que es algo que estuve pensando después de verla. Digo, Yoda también está muy bueno que aparezca ahí, porque lo que hace Rey es lo que hace Luke en episodio 6,
totalmente.
Que no tenía completo el entrenamiento y él se va.
Bueno,
y Luke, que era una persona muy insegura porque ya le había pasado con Kylo anteriormente, está bueno que tenga el respaldo de Yoda como siendo también esa persona de que cuando él se va a ayudar a sus amigos sin la experiencia completa, sea él el que le diga y le enseñe qué tenía que hacer en ese momento. Eso también me pareció como súper copado.
Viste que hay mucha gente que está diciendo que esta película... o se le dijo al episodio 7 que era un calco del episodio 4, o que bebía mucho de cosas, de estructuras parecidas al episodio 4. Yo creo que esta película bebe mucho de Imperio igual, en contexto y en estructura. Sobre todo porque hay un montón de cosas que se dan. Por ejemplo, en Imperio, generalmente todos los personajes cuando tienen un objetivo fallan al hacerlo.
Sí.
Y acá pasa lo mismo.
Sí.
Pasa lo mismo.
Tenemos hasta traición.
Todo se repite. Por ejemplo, Rey quiere convertir a Kylo, no lo logra. Kylo quiere convertir a Rey, no lo logra. Y así se van dando un montón de cosas. Con la Resistencia pasa lo mismo.
¿Sabes cuál es la única diferencia con el Imperio Contraataca? Que Rian Johnson hizo algo muy bueno, que a mí me gustó, que es darle cierto cierre a la... O sea,
claro.
con esa última escena del nen y todo este discurso sobre la fuerza, la trilogía podría terminar ahí, digamos. Que no es lo que pasa.
Podría dar paso a otra trilogía.
Claro. Podría dar paso
a
otra trilogía.
A la nueva generación.
Claro, pero digamos, podría terminar ahí la película y que sean dos películas y terminar ahí tranquilamente. Más allá de eso, estoy de acuerdo con vos. O sea, hay como mucha crítica y sigo pensando que todavía hay mucha gente que le critica eso a J.J. Abrams y yo al contrario, le rescato mucho el laburo que hizo el chabón. Yo,
sobre todo porque creo que Episodio 7 tenía la dificultad o el reto, digamos, de poner nuevos personajes sobre...
¿Con viejos?
Sobre los viejos y los nuevos.
Con una mitología
mala
de hace años.
Con una mitología que tenés que reflotar.
Tenía un peso
también
enorme el chabón.
Con un espíritu que tiene que recuperar después de las precuelas, al querer volver al origen, al génesis de la saga. Y creo que... yo volví a ver The Force Awakens 3 días antes de ver Episodio 8. Y para mí se la recontrabanca Episodio 7. Tiene magia, tiene espíritu. Te importan todos los personajes, te importan. Es una película chica, un conflicto chiquito, digamos. No es tan grande como el episodio 8, que me parece que es mucho más grande. Y triunfa en todo lo que se propone. ¿Es parecida al episodio 4? Sí, pero me parece que como método de relanzamiento a la saga, me parece que está bien.
Y fue y más allá de ir a lo seguro, ¿no? Que era lo que decían, ahí va a lo seguro. Me parece perfecto. O sea, como yo a Rian Johnson ahora le rescato que haya logrado ir por un lado diferente, creo que si no tenía esa primera base que armó J.J. Abrams, no hubiera podido hacer estas cosas. Entonces, yo creo que para esos que critican a J.J. Abrams todo el día diciendo, ah, era una copia, repiensen las cosas.
Otra cosa que quiero decir de parentescos con Imperio es el hecho de que en Imperio están todos separados. O empiezan algunos juntos y
es muy al estilo. Eso es una cuestión, creo que tienen en las trilogías.
Sí, que la segunda parte tiene que separar.
Tiene también el Señor de los Anillos, sí, digamos.
El tema es que acá me parece que ese hecho de que se separen las líneas le juegan contra la película. ¿Por qué? Porque no hay un objetivo en común que una esas tres líneas. Claro. En cambio, en el anterior sí tenías algo que las unía. Acá están como desconexas una de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Una no te funciona o no te copa tanto y estás como esperando que vuelva a la otra línea que te interesa. Y lo que hace es que también cortás en momentos donde, no sé, me acuerdo que cortan el momento en que está Rey y Kylo como dudando si alguien se va a pasar, que se están dando la mano, qué sé yo. Corta y vuelve a otra línea. Y ahí ya como que se vuelve a estatizarla
el dramatismo,
se estandariza, digamos, esa... como que baja, sube y baja, entonces te plancha y después volvés al mismo momento en que están
tratando
y ya no tenés la carga dramática que tenías antes de cortar. Me parece que esas son las decisiones de estructura que a mí no me terminaron de cerrar, y sobre todo hay una de las tres líneas argumentales, porque una tenés Kylo, Luke y Rey, esa para mí es una línea argumental. Después tenés Poe y la resistencia, Leia y todo eso es otra línea argumental. Y después tenés a Finn, Rose y Benicio del Toro en otra línea argumental. Sí. Para mí hay una que no funciona y me dolía mucho que no esté funcionando, pero la línea de Finn, Rose, y a mí no me cerró nunca, digamos. No, primero que no conecté con los personajes nuevos, con Rose... todo bien, pero no llegué nunca a un...
Yo hay algo que es una realidad. Me parece que la hermana de Rose con 2 segundos te logró mover el alma, que es lo mismo para mí. Rose no lo logró. Es un personaje que...
Raro cómo se sube a la aventura.
Está traumatizada. Es
rarísimo.
Traumatizada.
Es rarísimo. Sí, muy conflictuada, sin saber mucho por qué está tan conflictuada. Claro. Como todo muy condensado en esa, como todo es muy pasional en esa línea, como todo muy rápido.
Sí, es como una historia que vos la podrías haber visto tranquilamente en un spin-off de televisión y no en una película. Si la sacás, sí.
Ojo, igual te digo, capaz la hacen re bien y de repente para la tercera, digo, y ojalá, para la última tengamos un personaje de Rose mucho más desarrollado.
Pero no lo vimos ahora.
Me parece perfecto. Pero en esta me parece que.
Es más, a Finn lo convirtieron en un personaje raro también.
Es más, lo minimizaron.
Todo lo que tenía de bueno en las 7.
Siento que Finn no creció y en el momento de crecer, que era enfrentarse a su pasado con Phasma y eso...
No, bueno, Phasma la vamos a dejar para el final. Porque, sí.
Pero digo, no siento que creció. En eso sí, creo que, por ejemplo, volviendo justo al episodio Contraataca, que es una de las razones por la que yo la rescato todavía un poco más del episodio 8. Cuando separaban a los personajes, el objetivo común era destruir al Imperio.
Sí.
Pero el desarrollo, por ejemplo, tenías un personaje que... Finn no es Han Solo. Y es una realidad. Me parece perfecto que no sea
Han Solo. Es Han Solo.
Y Poe tampoco, aunque muchos piensan que es, no lo es. No lo es. Capaz con el humor, pero no en el resto de las cosas.
Nadie es Han Solo.
Nadie es Han Solo.
Y ojo, que quede claro que yo pienso que no tiene que haber otro Han Solo. Yo me parece perfecto que que las cosas sean diferentes. Pero ¿cuál es la diferencia? Han Solo era el rebelde, qué sé yo, y en el episodio 5 es el que empieza a ver al equipo como una familia. Y acá, pero digo, hay un cambio, como hay un cambio en Luke, como hay un cambio en Leia. Acá me parece que, como decía Ernie, al estar, me parece perfecto que esté súper enfocado en Rey y Kylo en ese sentido, porque ellos sí cambian, empiezan la película en un lado y terminan en otra. Pero Finn no. Digo, o sea... Y es un personaje que en la primera me re gustó porque en la primera sí cambió.
Tenía el peso del traidor, tenía el peso de dejar a la primera orden y ponerse por momentos otro lado. Era interesante.
Claro, y tenía mucho más. Y
la
digo,
figura del traidor estaba buenísima.
Y creo que, sinceramente lo digo, creo que volver a tener a Finn en un momento de enfrentamiento y de tensión con su pasado de vuelta hubiera llegado a mucho más. Ya después vamos a volver a hablar, bueno, como decís vos, de Phasma y el resto, pero
lo que quiero decir es que Rose por momentos le robó la pantalla a Finn, y eso es un problema
mucha
de guión.
Pantalla tenía,
es un problema de guión, digamos,
muchísima pantalla, y creo que también bueno, todo lo que sucede en Canto Bright a mí me parece que tampoco
no cerró para nada.
No, me hizo acordar más a Animales Fantásticos que a Star Wars, sinceramente.
A mí me encantó la película, pero si vuelvo a decirte, si me tenés que sacar esos 15, 20 minutos que debe haber durado todo lo de Canto Bright.
40 minutos dura
esa. Sí, bueno, sácamelo.
Dura un
montón. Sácamelo a Canto Bright. O sea,
Para mí, la verdad que me dio pena, sí, que hayan ido por ahí. Después sí tenemos la línea de Kylo. Esa es incuestionable, creo que funciona
así. No, y aparte,
está buenísimo que tenga esto de ir y venir y que no sepas por dónde va, sí, a ir o por dónde va a terminar. Creo que la base de ese arco argumental, todos teníamos como... yo tenía esa sensación de que iba a ir por ese lado, o por el tema de la fuerza...
Equilibrada. Lo malo, lo bueno y lo bueno, lo malo.
Claro. Era el camino a seguir, sobre todo porque pensemos que Star Wars siempre fue medio budista...
zen, como decíamos. Medio espiritualista,
sí,
espiritual.
Pero en el buen sentido de la palabra, como explorando lugares que no son cómodos, como el autoconocimiento... bueno, tenemos una escena de Rey muy parecida a la escena de Luke en el episodio 5, cuando entra esa onírica.
En realidad lo que hace la mitología de Star Wars es decirte que en los lugares donde se profesa el entrenamiento, ya sea los templos o ya sea estos pequeños lugares ermitaños, podría decirse, donde Yoda y Luke en este caso son los maestros, es que donde se construye el bien, siempre por debajo hay algo malo, hay algo oscuro que llama, y siempre está abajo eso.
El yin y el yang.
Bueno,
básicamente Star Wars siempre se
sostuvo
en eso.
Y pasa cuando se entrena Luke con Yoda, que abajo, en ese pocito o en esa cueva,
sí,
está el mal y enfrenta, sí, a él, se enfrenta a él mismo, digamos, porque él se tiene miedo, podría decirse, a su lado oscuro o a él mismo, que es Darth Vader. Y por el otro lado, ahora Rey, su miedo es una realidad al mismo tiempo. Y yo quiero que nos adentremos un poquito en eso, porque yo lo identifiqué como que el miedo de ella es quedarse sola, totalmente sola.
Pero tengamos en cuenta que para los Jedi el miedo no es una opción.
No, para
digamos,
nada.
O sea, el miedo es el camino al lado oscuro.
Totalmente.
Entonces, eso también es interesante, de sacarle esa entidad a la fuerza, de que el miedo te lleva solo al lado oscuro. Y la fuerza me parece que es mucho más que, uh-huh, eso. Que solo la fuerza es entenderse a uno mismo, es otra, sí, cosa. Entonces, me parece que en ese lado, Rian Johnson me parece que está muy bien, porque expande la mitología y se mete a jugarse con la,
sí,
fuerza.
Totalmente, sí.
Que quizás se había dejado un poco de lado el tema de qué es la fuerza y qué simboliza, uh-huh, la fuerza. Mi único pero con eso es que quizás hay diálogos que explican, sí, de más. Como que todo el tiempo se está diciendo cosas que ya quizás quedan claras con verla, digamos. La fuerza mucho no hay que explicarla. No. Es cómo los personajes accionan con ella.
Bueno, quiero dividir la interacción, podría decirse, entre... Porque es algo que me interesa que lo analicemos. La interacción que hay entre Rey y Kylo Ren todo el tiempo. O Ben Solo, como quieren decirle.
El Bencho.
Bueno, porque esa interacción... para mí está tan bien construida, y tiene una estructura que por momentos parece clásica, estos pequeños encuentros, estos meets que tienen, digamos, con su psiquis, podría decirse, que se ven, aunque estén en lugares diferentes, esa conexión que después, bueno, descubrimos cómo estaba generada, pero esas interacciones que hay, que son muy cortitas entre ellos y casi sin música de fondo, no sé si se dan cuenta,
eso va a ser hermoso.
Es como... metidos como en algo que no tiene ningún tipo de sonido, ellos mismos conectados entre ellos, y creo que esa parte le da un significado mucho más especial a cuando ella es secuestrada, tal como lo fue Luke en el episodio 6, para encontrarse con Darth Sidious y Darth Vader. Esa escena es prácticamente, si lo separamos, es muy parecida. Pero creo que eso le da más fuerza al encuentro que tienen después entre los dos. Aunque digamos, la tensión se construye por el lado de que la van a cagar a Rey, vos adentro tuyo sabés qué va a pasar, digamos, y al mismo tiempo cuando ocurre te sorprende y te quedás como, ¿what? ¿qué pasa acá? Y creo que hay cierta tensión, no te voy a decir tensión sexual, obviamente, pero hay una tensión fuerte entre Rey y Kylo que trasciende a los personajes. Sí. Me parece que yo me la creo todo el tiempo a la cara que mete Rey y a la actitud que toma Kylo. O sea, yo me la recreo. Creo que es lo que está muy bien construida.
Totalmente, totalmente. Y creo que también es una extensión de lo que pasaba en el episodio 7, donde ya se le ponía mucho peso en Kylo, en la figura de que él no tendría que estar en el lugar en el que está, sino que tendría que estar del otro lado. Y me parece que está bueno que hayan ido por ese lado acá también, como Kylo es el decisivo acá, me parece. Sí. El que tenía que tomar la decisión era Kylo, más que Rey. Porque se había jugado con que Rey iba y estaba en el lado oscuro, pero en realidad estamos hablando del linaje. Sí. Todavía, o sea, tenemos que dejar lo nuevo, tiene que darle, lo viejo tiene que darle paso. Sí. A lo nuevo. Entonces me parece que está bien que Kylo sea el responsable de eso y que se juegue con eso hasta el final, digamos, con el hecho de qué va a pasar con Kylo.
Encima Kylo era uno de los personajes más criticados, una de las cosas más criticadas para muchos.
Para mí es lo más.
Para muchos, y creo que lo bueno es que logró desarrollarse muy bien. Adam Driver me parece un actorazo. Un
crack.
Y bueno, y por el lado del Rey, quería agregar que sí, está muy bueno. Y sumar esto de que podemos seguir viendo el crecimiento de una heroína en el cine que tenemos poco, y me gusta rescatar que lo haya y que esté y que sí, tenga un peso súper importante en
pero
en
qué la tipo trama. De heroína,
obviamente,
qué
todo.
Tipo de heroína, eso es lo que más me gusta de la película, y creo que si vos me tenés que hacer destacar momentos, yo te destaco el de la frase que le dice Kylo a ella: yo sé quiénes son tus padres eran nadie, te vendieron y vos sos nada, pero tenés algo especial adentro. Y eso creo que le da, sí, un significado pero genial a toda la historia, porque ¿qué te quedaba a vos la sensación del episodio 7 de los padres de Rey? ¿Quiénes eran? Era alguien del linaje Skywalker, y vos decías, bueno, van a ir otra vez por lo mismo. No te quedaba la sensación de que ella no era nadie.
No, igual estaba la sensación, yo tenía la sensación de que iban a ir por el lado de que ella no es nadie en realidad, porque también refuerza el hecho de que la fuerza no sea solo de los Jedi y que no sea un tema de linaje, sino que sea un tema más general. El camino era, o ella es descendiente lejana de algo, un poder Jedi, o no es nadie. Y me parece, uh-huh, que está bien que hayan ido, sí, por el lado de no es nadie. Me parece que está bueno el anonimato en Star Wars y que siente las bases para lo que viene después. Algo que me gusta mucho de Kylo, que no estoy viendo mucho que se diga, es que deja el casco al toque.
Sí.
¿Ustedes se dieron cuenta que el casco no lo usa? Sí. O sea, usa se un cuenta, toque el casco. Bueno, y porque tampoco tiene que intimidar con el casco.
No,
digamos.
Y también es una forma de terminar. Claro, es una forma también. Sigo pensando sobre todo con el, sí, cierre del Skywalker, fue cuando Snoke le dice: no sos Darth Vader. Como
claro,
diciéndole,
exacto.
No quiero ser Darth Vader. O sea, ya me di cuenta que en la primera está esto: quiero ser él.
Sí.
Y acá no quiere ser él, y sí, quiere ser él, y él se da cuenta que él ya se empieza a dar cuenta que es lo suficientemente poderoso para hacer su propia historia.
Claro, tiene el poder suficiente para
y armar la suya y terminar lo de Han Solo, lo de Luke, lo de Darth Vader, etcétera, y armar una historia diferente a partir que arranque con él. Y eso también está muy bien y está, sí, genial que lo señales, porque es verdad que no muchos hablan de eso y es algo que transmite mucho para lo que significa.
Y fuera de la espectacular escena de combate dentro del palacio de Snoke, que para mí, yo creo, excelente, que es la mejor, sí, batalla de sables que he visto en mucho tiempo de las películas de Star Wars.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Para mí, en coreografía, en emotividad, es una gran batalla. Porque, ¿cómo podés decirla?
Igual creo que nos deben todavía una muy buena pelea de sables que, sí, todavía no, creo que no la hemos visto.
De sables.
Porque la
porque sí, acá sí, fue más de sables. No fue tanto de sables, sino fueron sables contra otra cosa.
Está bien, pero saben, sí, los sables.
Sí, sí.
Creo que en el episodio 7 a mí me gustó mucho la pelea entre Kylo y ella, pero tiseaba algo nada más, no era una pelea de sables, uh-huh, dicha. Y acá me parece que todavía no estamos viendo una pelea así a lo bestia con sables, pero creo que en el próximo episodio lo vamos a ver.
Me encantó la escena.
Pero calculo.
Yo todavía le tengo mucho cariño a la de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan contra, sí, Darth Maul. Me pareció, sí, esa es una gran pelea, sí, de sables.
Bueno, pero que Lucas le daba bola a los sables, me parece. Le gustaba esa herramienta creada por él.
A George Lucas le gustaba el sable.
Le gustaba el sable. A George Lucas le gustaba. Ya que estamos hablando de esta.
Ay, sí, bueno, ahí se viene el momento.
Mierda.
Le gusta el sable, no es traga sable.
Se viene el momento.
No, no. Bueno. Traga sable, dijo. Bueno.
Momento Ernie de la noche.
Con la plata de los muñequitos se compró muchos sables. Bueno, Snoke.
Nos estamos dejando de lado y nos estamos haciendo los boludos. ¿Y qué pasa con Snow? ¿Qué pasa? Acá un poco me enoje. Quiero decir.
Yo me...
Por un lado, me parece que está bueno que Snoke no sea el mal detrás de Kylo. Cosa que me parece que está buena y que Kylo tenga poder de villano como se lo merece. Y que no sea otro Darth Vader, digamos, que tenga su propio camino. Ahora, ¿quién joraca era Snoke? O sea, ¿qué pasaba con Snoke? ¿Por qué construimos a un Snoke figura recontrapoderosa para después terminar matándolo con Kylo moviendo el coso? Sin que él se dé cuenta.
Yo ahí lo que siento está esto. Está esto de, che, la saga se nos está yendo para el mismo lado que las claro. Tres primeras. Si tenemos otra vez al emperador. Bueno, no, por la duda matémoslo en este para... Más allá, digo. Digo, restando ese momento...
Aparte, la escena es muy similar.
Nada, de chiste que digo, de joder con eso, digo... si estaba pensado, me parece que faltaba un poco más. De hecho, a mí me hubiera gustado que... Prefiero en esa escena donde... Snoke empieza a bastardear a Kylo Ren. Me hubiera gustado capaz que Snoke muera en esa escena, pero que por lo menos es como que, no sé, que Kylo se recontra enoje o le
salte... Pasa que Kylo, el tema con Kylo, y que quizás hubiese sido diferente si lo hubiesen tratado de otra forma, es que desde el episodio anterior, él todo el tiempo rompe cosas porque se enoja, digamos.
Claro.
Todo el tiempo se enoja, a diferencia de Darth Vader, que era un señor. Entonces, me parece que acá, ¿qué más podés mostrar de Kylo para mostrarlo otra vez que si ya se viene enojando hace un montón? Entonces, me parece que está bueno que le saquen a él lo que el sostén de atrás, pero sin embargo creo que no hay una construcción del mal en es como el individuo es el mal nada más. Pero me parece que con eso no sé si alcanza para tenerle miedo a Kylo. Porque además lo mostramos dudoso, lo mostramos como que hay algo que todavía en el
él
está sin resolver.
Tranquilos con Kylo porque, a ver, ya sé que hay algo sin resolver, pero incluso vimos parte de los recuerdos, digamos, de por qué Kylo se convierte en tal con Luke. Cosa que ya me parece que tendríamos que hablar de Luke en algún momento, de todo lo que significa en esta película.
Sí, sí.
Pero hay una cosa que no la muestran y que creo que si lo hubiéramos visto hubiéramos encontrado capaz que un factor más crudo y malvado en Kylo. Y que tiene que ver cuando le dice que él se fue del templo y se llevó a un par de pibes con él, o sea, unos 5 que estaban...
¡Qué fuerte! ¿Qué bueno, boludo? Pará, ¿Uwe Grassi o Michael Jackson? ¿Quién es?
Kylo se llevó a algunos que estaban entrenando con él para formar una nueva orden, digamos. Cosa que no los vimos todavía, pero ojalá que los veamos. Y al resto los mató. Algo que también es como cierta reminiscencia a la imagen de Anakin matando a todos los nenitos que se estaban entrenando en la Academia Jedi. Pero si hubiéramos visto esa imagen o hubiéramos tenido al menos la sensación de que eso iba a pasar, le hubiéramos dado otro significado a la maldad de Kylo. Que está, para mí está. No es él. Maloso.
El tema es que es raro que vos vengas con la idea de, bueno, voy a ver qué pito toca. Epa. Este nuevo... estamos a full. ¿Qué hace Snoke, digamos, en esta película? Y después como que te lo cortan al toque. Y te quedás como diciendo, ¿y qué onda? Porque tampoco se entiende por qué el poder de Snoke. Digamos.
¿Quién carajo es, Snoke? ¿Por qué está todo...?
¿Quién carajo es? ¿De dónde salió,
está tan,
digamos,
desfigurado?
¿Qué ¿Por qué era tan poderoso en la primera,
claro,
y en esta?
¿Por qué? Y hay algo en el medio como que me faltó saber de Snoke. Como...
Ya lo vamos a saber.
No...
Cómic. Como hicieron lo de Phasma y por qué volvió Phasma.
Claro, bueno. Para todavía no vayamos a Phasma, por favor. Porque
mirá cómo se están guardando Phasma.
Sí, todavía no. Estoy tratando de acordarme si hay algo en esta línea. Tenemos que hablar de Luke sí. Para esta línea, me parece.
La mejor actuación de Luke en su...
Lo más Jedi que lo hemos visto.
Mark Hamill, para mí, Mark Hamill es lo mejor de esta película.
Y voy a decir que tiene dos grandes actuaciones. Voy a irme un toque. Chris Bieber, gran totalmente. Actuación ahí. Sí, sí. No, cierro el paréntesis
coincido,
de buenas actuaciones del año de él. Esta.
Coincido que además es un gran actor y lo demuestra. Y acá tiene un registro que es totalmente diferente a lo que vemos de Mark Hamill siempre. O sea, siempre lo vemos muy muy exacerbado, muy sobre todo porque sabemos que es un gran actor de voz también. Entonces, eso hace que sus condiciones de actores sean otras. Pero a mí me parece que acá demuestra la sutileza que en otros lados no demostró. Hay un plano, yo lo digo, que es creo que el momento que me emocionó. Uno de los únicos momentos que me emocionó por lo que significaba. Que es él en el momento que está hablando con Kylo después de que lo atacaran todas esas... Esa locura de Kylo de querer matarlo. Y que se le llenan los ojos
a mí
de
también,
lágrimas.
Mato.
Y dije, la puta madre, Mark. La puta madre. O sea, ahí te das cuenta que el chabón tiene... lo querés todo, digamos. Y este Luke conflictuado, lo ves como la progresión en años más tarde del Luke anterior, digamos. Sí. Podés creértela, digamos. En ese sentido me parece que está buenísimo lo que hace Mark.
Sí, y recordemos que ese Luke que se enfrenta a Kylo no es Luke, básicamente. Es como una proyección de espíritu.
Pero es Luke. Es su extensión,
es el Luke,
digamos.
Es Luke que vivió en la mente de ellos, porque recuerden...
Para mí es Luke.
De hecho, es raro el tema de la proyección. Porque,
tiene el pelo corto, embargo, está más como menos canas.
Sí, es... Pero más allá de eso, digo... tiene el roce con Leia y esas cosas. O sea, tiene contacto. Es como que...
Pero Leia lo sabe.
Digo, es como
no es una proyección.
Claro, no es una proyección. Claro. Él es como que con la fuerza y con la voluntad se va haciendo como más más visible o más
holograma. Yo creí que era una proyección.
Así, es que para mí es más meta.
Le tiraron con todo y no le pegó nada. Más allá de que sea Jedi.
Sí, pero...
Pero en ese momento, me parece.
Funciona algo menos material. Me parece que... Es alguien de por lo que yo entendí, como que es alguien formado de materia.
Por algo pelea un toque con espadas, digo, y se siente.
Claro, hay algo de materia en esa construcción. Pero me parece que es solo una explicación del poder de Jedi a través de la fuerza. Me parece que no sé si es un holograma ni una proyección, sino que es como él dividido en dos.
Sí.
Digamos, es como que un clon que no es clon, pero que responde a él mismo. Es mucho más profundo. Por eso me encantó ese encare de ese clon de la fuerza de Luke. Y me gustó mucho el momento. Que ahí me parece que el humor tiene cierto... Que
es no, eso es tremendo.
El hombrito.
Si no te dan ganas de ir a abrazarlo es porque no tenés corazón.
Eso me encantó.
No
tenés
corazón. Eso es excelente.
Eso me encantó. Ahí el humor sí funciona. Sí. No como en otras partes.
Como para mí, justo que estamos ya en esta escena, es cuando Luke, el hermoso reencuentro que esperábamos hace años de Luke y Leia... Sí. Y que en un momento tan emotivo y de tanta carga dramática, que he cortado con un chiste que, sinceramente, un gag medio boludo entre Kylo Ren y Hux. Sí. Que,
no. Uy, Hux.
Ese lo caricaturizaron este más momento. Todavía, pobre Hux.
Sí. Pará, pero ese dejémosle para la otra estructura que nos queda, que es esa. Pero sigamos
es que tendríamos que haber hecho Snoke. Snoke
estamos haciendo bien igual. Fasma. Estamos por estructura. Por arco,
momentos, es verdad,
por arco de la película. Tenemos que terminar con Luke ahora.
¿Qué más puedo agregar de Luke?
No, esa escena para mí es está muy bien. Esa escena de que decís acá caga la fruta Luke. En serio, yo no imaginé que iba a ir por ahí. Y sobre todo después el final. El final, sino lo que dice Luke. Y eso de estás equivocado. Esa cosa me encantó. Y el final, homenajeando a Luke de que ve los dos soles.
Sí, en realidad...
Acá es cuando me doy cuenta que la película me gustó, porque estamos hablando de todo esto y ya quiero verla de vuelta.
Es que es el mayor logro de la película.
Ahí está, ¿a dónde vamos? Esos dos soles.
Sí,
yo creo que esos dos soles son un símbolo de Star Wars.
Se
de
cerró
lo que
todo. O sea, era el principio de su aventura.
Sí.
Esos dos soles significaba el espíritu, el incipiente principio de espíritu de aventura de Luke.
Sí,
concluyendo.
Totalmente.
Y encima, si no me equivoco, que eso también lo veo, y yo no sé si está pensado o no, en la primera, el plano, es que él está mirando sol desde la izquierda, y acá lo mira desde la derecha.
Igual, igual en la primera no está...
Igual aparece el sol, en el episodio 3, aparecen los dos soles de la tierra de Luke, cuando los dos padres, digamos, adoptivos, lo están sosteniendo y miran hacia el cielo y están los dos. Los
también.
Dos.
Bueno,
también.
Y desaparece igual que Obi-Wan,
también,
digamos. O sea.
Encima con Binary Sunset, que cuando hicimos el especial de soundtrack yo lo puse como uno de mis favoritos del cine. Y ahí obviamente fui lágrimas puras.
Si la película se hubiese centrado un poco en ser más chica y no abarcar tanto, y hubiese sido más un camino más introspectivo, como lo es igual, creo que ahí hubiese sido mucho más... Hubiese sido lo que tenía que ser. Me parece que a veces el extender demasiado todo le jugó en contra un poco.
Yo creo que igual si no hubieran extendido algo, nos hubiéramos perdido una linda escena que ya voy a mencionar en minutos. Pero si quieren vamos a hablar de lo que genera, digamos, ese conflicto entre lo que está muy bueno de la película y lo que a nosotros nos parece, o por lo menos a mí, en cierto punto innecesario. Y tiene que ver con los no
igualmente, perdón que te interrumpa, falta el otro costado de que no hablamos, que es la parte de Leia y la resistencia, y Poe también, que creo que es digno de mencionar, sobre todo por Leia.
Leia es Jedi.
Que implicaba el personaje de Leia en la película y sabiendo todo lo que había pasado con sí. Carrie Fisher. Me parece que Leia es un personaje raro en esta película, por lo menos para mí. Es como que está más no vieja, pero como le pasó mucho el tiempo entre episodio 7 y episodio 8, la veo como un poco más para adentro, quizás, no sé. Y tiene uno de los momentos más WTF que a mí me desconcertó, lo debo decir, que es el momento en que vuela lo Mary Poppins en el aire. Sinceramente a mí me dejó medio fuera sí, de
porque de repente
lugar. No sé si
me río porque hay varias personas que eligieron el momento
si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo me quedé muy como no estoy entendiendo qué está sucediendo acá. Sí entiendo el por qué puede haber sucedido eso, pero la verdad que me desconcertó un montón, sobre todo creyendo que para
sí,
mí la
yo
quedaba acá.
Todo el tiempo estuve pensando sí, que sí, la quedaba acá la queda como acá, la película esa la máquina del tiempo del jacuzzi, no sé si la vieron. Hay un loco que supuestamente no tiene un brazo
es
y está
buena,
viendo
es
todo
buena.
El tiempo cuándo lo va a perder. Bueno, así me pasó con Leia.
Sí.
Todo el tiempo quería.
Bueno, creo que Rian Johnson había hablado respecto a esto y dijo que hay una cuestión que eso tiene que ver con, bueno, cuestiones de que cuando trabajás con ideas a largo plazo,
sí,
a demasiado largo plazo, y es que habían dicho la primera es la fuerza, va a ser Han Solo.
La segunda Luke
y la tercera Carrie Fisher o Leia, que digamos si te das cuenta es un orden de quienes eran lo que se las ganas de cada uno que se quería despegar de la
obvio.
Saga digamos
sí, ni hablar.
Más allá de los
Harrison Ford se está despidiendo de todas las sagas posibles que las que quedó porque necesita despegarse. Falta
en cualquier momento se despide claro, de avión presidencial, va a morir como presidente.
Sí.
Claro,
sí.
Entonces es como que a mí me da la sensación que en ese lado le salió como el tiro por la culata. Vamos a ver qué pasa ahora. CGI, no sabemos.
No, espero que no.
Pero bueno.
¿Cómo
para mí,
¿Cómo piensan que va a solucionar eso?
Para mí
hay algo
muere,
filmado
para
igual
mí muere,
ya.
A ver, así como vimos que ella tiene en algún punto.
La llegan a matar en off y,
bueno,
y rompo todo.
Para mí va a pasar
y
eso.
Es que bueno, pero yo prefiero que la rompan en off a un CGI malo.
Que la metan de espalda.
No,
un planito
para
de espalda,
mí, a ver,
doble,
la vemos muy avejentada y la vemos al borde. O sea, así como
yo
Luke,
imagino, tipo,
Luke decide dejarse ir.
De la nada. ¿Viste lo que...?
Claro, como Luke decide dejarse ir y se va, de alguna manera, yo creo que va a pasar lo mismo con ella. Porque en parte también entendemos que la fuerza en ella también es fuerte y creo que...
Bueno,
eso es raro.
Bueno, otra cosa que pensaba en el momento, yo el primer amague de la muerte fue cuando la nave
se la chupa.
La queda. Que
no,
explota.
No, que la
sí,
chupa,
que la chupa el espacio, digamos. Y después la segunda es que cuando están ya al final de la película, cuando están subiendo la nave de ese hot, pero de sal, digamos,
sí,
porque es hot,
sí.
En un momento cuando muere Luke, ella se frena.
Sí.
Y Luke desaparece, chau,
sí,
Leia desaparece ahora. Y tampoco. Yo pensé que iba a desaparecer también ahí. Y bueno, nada, eso.
Bueno, pero tienes
fue
este momento con Mary Poppins que sinceramente a mí me sacó. Sinceramente me descolocó. Es el momento que me descolocó.
A mí lo que me sorprendió es que nadie dijo nada al respecto.
Nadie dice nada. O sea, nadie se cuestiona. ¿Por qué está flotando? O sea, nadie lo cuestiona.
Porque
eso
los midi-clorianos
por eso
están
dije,
en
por ahí
ella.
Soy yo el que... por ahí soy yo el que... El
no,
que
a mí también me dejó
nada,
así
que
como...
No entiende esto.
What?
What? Es muy raro. Porque además Leia nunca demostró tener la fuerza. O sea, nunca lo vimos. Entonces es raro también por eso. Y otro momento raro con Leia es cuando la que está como en ese coma congelada, como Walt Disney, que vuelve y le dispara a Poe. Y como con cara de... Te tengo que disparar así como muy, muy normal.
Yo en un momento hasta... bueno, no, sí, son como cosas raras que pasan. Que no te esperás de ella, digamos.
Claro, que no te la esperás de...
Pero además porque me parece que ahí sí hay otra cosa. Como dejaron a Leia en coma, digamos... No, nunca conocimos cómo era la relación de Leia con Holdo y qué tanto confiaba en ella, digamos. Entonces,
eso del plan de Holdo también, de Holdo, de decir no te cuento mi plan, es también muy raro.
Sí, sobre todo a Poe, digamos. Yo creo que estaba pensado para esa gran escena emotiva del final que
sí.
Me emocionó, digo, la verdad que...
La despedida está bien.
Banco mucho a Laura Dern, lo mismo.
Bueno, y aparte...
Para los que miran Twin Peaks, la Diane de este año, espectacular, pero... Me emocionó mucho ese momento, pero sí, es como que por momentos era como que yo te da la sensación que los estaba traicionando, ¿viste? Era como que eso, por un lado está bueno porque te juega toda la película diciendo, che, esta mina nos estará traicionando y estará descargando todo y labura para te generaba un montón de teorías dentro de la
peli. Nadie en la resistencia sabe tampoco. Claro. Entonces es raro.
Pero de repente ves a Leia y yo dije, para, esta Leia que es un holograma que inventó, o una, algo que inventó Der, Holdo, porque no conocemos la relación. Capaz si hubiera aparecido en la anterior y hubiéramos conocido un poco la relación que tenía con ella. Pues además eso, para que Leia venga y a Poe lo baje de un electroshock y de repente le confíe todo a ella. Pese
bueno,
a eso me parece.
Vamos a los personajes extras. No, sí. No extras, sino los que no son parte de lo principal, digamos, del hilo central. Mencionábamos que Rose por ahí, yo necesariamente tengo que decir, no me gustó el personaje de ella. No.
Córrenla.
Voy a citar a Ernie para decir que en todo este bloque, en estos personajes que quedan, todos cuando creo que vamos a empezar hablando sobre tal y vamos a decir raro. estos que
no,
quedan
bueno,
es
pero aparte, raro. Y no sienten, yo tengo una teoría de por qué Rose tiene tanto
se droga,
tanta importancia. A ver si no. Una, en Rogue One ya se había intentado expandir el target a lo latino. Abrir el mundo, hacerlo más internacional. Creo que acá, no sé si no responde, es muy malo lo que estoy pensando yo. No, es muy mal, no sé. Pero no sé si no responde a que tienen que vender la China, digamos, o a los mercados orientales.
Como la Power Ranger amarilla.
No, en serio lo digo. Quizá es una decisión de decir, mira, metemos un personaje que podamos vender afuera. Quizá no sé cómo funciona Star Wars en China, por ejemplo, o en Japón, o en Oriente.
El tema es que no le aporta nada, básicamente. O sí, le aporta, pero no.
Y bueno, es que no entiendo por qué.
Tema es que, no, pero fuera de esta cuestión. En la historia aporta, pero no es un aporte significativo. Al contrario, es un aporte, y citamos a Ernie, raro, en el que se da.
Bueno, sí. La resolución en la que ella salva a Finn. El diálogo que ella
yo pensé que estaba alucinando.
Es
raro. Pero no solo raro, es como da vergüencita ese diálogo. Como decir, lo conoces.
Y le da un beso y el negro se queda como diciendo, ¿qué pasa?
Y le da un beso y dice, no, porque hay que salvar a la gente que uno ama.
Yo la amo, Rey. No me estaría gustando.
Ella era medio fandom de ella. Ella creo que tenía un póster y escuchaba.
Muy creepy.
Total. Sí.
Raro.
Era medio misery porque también la electrocutó. Lo electrocutó y lo ató una silla.
Y después casi que entra en crisis emocional cuando se da cuenta que se está escapando. Pará, bancá, flaca, ¿quién sos? ¿Qué te toca dar respuesta
a vos?
¿Quién sos?
Almirante Holdo. A Laura Dern.
Oh. Pensé que hablabas de Hulk.
Ya hablamos, pero sí, creo que estuvo muy bien. Y bueno, fue un final muy digno y muy bueno.
El personaje de Benicio del Toro.
Impresentable.
Raro.
Impresentable.
Raro, a mí me gustó.
¿Por qué,
no
qué tartamudo? Dígame. Encima le sale mal el tartamudo.
No sé si
le sale muy mal.
Es parte de su lenguaje, porque...
No, es tartamudo. ¿Por qué lo hace? No tiene criterio aparte del ser.
Bueno, sí
no
es un traidor, creo que eso le suma un poco... Vendría a ser como el lado oscuro de Han Solo.
El Lando.
¿No es el mismo personaje que hace en Guardianes de la Galaxia?
El Guardianes de la Galaxia hace de un colector.
No. Es muy parecido.
Bueno,
acá
seguramente va a volver para la próxima película. Seguramente. Sí, va
Ay,
a volver.
No, por favor.
No te preocupes.
Le gusta la guita como en eso.
Bueno,
sí,
pero no le veo muy importante el papel de él. Yo hubiera querido que sí.
Es un personaje
hubiera
muy
querido que sí,
choto,
pero bueno. Y ahora los que quedaron de la película anterior. A ver. Empecemos por... Primero, General Hux. O General...
Es Peter Sellers en Doctor Strangelove. Para mí. Es como una parodia que sinceramente me preocupa porque no entiendo
aparte
qué
nada
pasa
que
con
ver.
Ese personaje que... En la primera nos muestra en serio. Casi como un asistente de Hitler, parece que en la primera. Y acá es raro. Tira chistes que...
No son chistes.
Tiene mucho más presencia en esta película, pero no sé, es raro el personaje, medio paródico,
Yo pensé que estaba palo a palo en jerarquía con Kylo y después te das cuenta de que no, nada que ver.
Es que la idea era que era así, porque uno era el que manejaba el ejército y el otro era como es lo mismo, no, en verdad es lo mismo que era Darth Sidious con los otros dos, como era el que...
Sí, pero... no me acuerdo. Sí, el que está en Rogue One. Pero él tenía...
Tarkin.
Sí, era otra cosa Tarkin. Ese personaje.
No, por eso, pero me parece
era
que buscaba hacer lo
otra
mismo.
Otra cosa. Es que
en el episodio 7 es eso.
Para mí Hux es un rehén del tono de la película, me parece a mí. Como que ligó el humor de rebote cuando no es un personaje que para mí no lo tiene que tener. Y esto que hablábamos antes del humor.
No,
de que
lo puede tener en el primer chiste. En el primer chiste no me jodió. Pero después.
Hay una escena toda sostenida en chiste. Que es la de Poe y él, que lo boludea Poe por el comunicador.
Para mí está bien el chiste, pero fue demasiado largo. O sea, lo extendieron largo al chiste.
Está toda la escena sostenida en ese chiste. Lo cual es raro, porque también decís, ¿qué? Tan boludo sos para creerte que no te está boludeando. Eso es medio extraño.
Y para finalizar la sección raro de Ernie. Queda, bueno, la última persona a la cual le vamos a aplicar bullying. O sea, bullying cinematográfico. Que se lo aplicaron. Sí, por
se lo
eso,
aplicaron
por
ellos
eso,
mismos
bullying,
viene
de otro
al
lado,
personaje.
Que es la capitana Phasma. Gwendolyn Christie.
¿Para qué la reviviste?
¿Para qué llaman a una actriz? ¿Para qué llaman a una actriz así? Si dan a
poner su
tiempo,
ojo nada más.
Ese rol de son. Estoy 2 minutos
y
en Star Wars
así,
y me voy, nada más.
Traidor.
No, encima era un personaje.
Rebelde.
Medio Cristina, ¿viste?
Basura rebelde.
Tiene algo medio de Fátima Flores, ¿no? Sí, sí, eso sí. Es verdad. Es una lástima, porque además es un personaje que siempre te prometen que va a estar mucho. Y,
no, y es un personaje que vos tiene presencia. O sea, digo, vos lo ves con la armadura. La
alto
diferente,
personaje, sí.
Y encima, pero eso, lo peor de todo es que eso fue. Tuvo 3 minutos en la pantalla. Y dijo 2 palabras, eres basura, se lo dijo 4 veces, y todo su diálogo fue ese, y tipo, estuvo y se
bueno,
volvió a caer.
Sí,
o sea,
se volvió a caer,
muy
coincidencia también, que se caiga.
Va a volver a revivir, para mí es, bueno,
es, que,
para,
es que es Boba Fett, es Boba Fett, es lo
es
mismo.
Es el Boba Fett de ellos.
Es Boba Fett,
es el
tema
Boba
es que
Fett
te lo quieran
estos.
Vender como que, igual yo tengo la sensación de que la van a volver a
sí, va a volver, va a volver.
De vuelta, no sé cómo, quizás sea el villano de la próxima. Como a lo
Snow. No tiene nada.
No sé. Porque
no,
tampoco.
No, ya no me imagino.
¿Y quién más? Pará, pero este es otro tema. ¿Quién más es villano de la próxima?
Kylo.
¿Kylo nada más?
No, perdón.
¿Cómo no?
Kylo, digo. Sí.
Solo
Kylo. Para mí,
Kylo
y
los
Kylo, nuevos. Y la nueva
duda.
Orden. Que van a ser como una nueva orden Sith, de alguna manera.
Sí, para mí. Para mí, Kylo, pero para mí la
bien.
Tercera. La tercera va a ser.
Creo que esos
no
flacos
que sea Kylo
esos
malo,
que,
va a ser todo, va a profundizar mucho más el tema.
Esos que
Lin,
mencionan vale. Que se fueron con Kylo y que aparecen, pero muy poquito aparecen, como una orden, en la primer en el episodio 7. Vieron que hay como en la lluvia, aparece Kylo y alrededor de él como un montón de gente.
Sí, sí,
bueno,
sí, que hay
esos
alrededor
son, esos
un
son
ejército,
para mí
mini...
los que estaban entrenándose como Jedi y que se los llevó él al lado oscuro.
Igual es raro que no estén
bueno,
ni...
Bueno,
ni,
a lo mejor están,
nada como
están perdidos,
entrenándose. No, porque, salvo que se le hayan parado de manos mejor. A él también.
O
salvo que los hayan matado a
plan.
Todos también. Como que no tienen un ejército de acólitos atrás. Por ahí son ellos, pero que están, no sé,
sí,
los tienen
totalmente.
Congelados, quién sé yo.
Bueno,
no sé qué.
Ya terminamos la hora del bullying a los personajes que no nos gustaron. Y eso creo que tuvimos el consenso entre todos.
No, yo igual quiero recomendar que está, para el que le interese, está el cómic que sacó Marvel de Star Wars sobre cómo vuelve Phasma, qué sé yo.
No,
puede parecer alguien interesante.
No, déjate.
Pero van a hacer lo mismo.
Déjate.
Y no me genera duda que pueden llegar a ser el cómic de Snoke en cualquier
¿Hicieron
momento.
Un cómic de que
cómo de cómo vuelve Phasma, ella? De cómo se recupera de la trituradora de basura.
No, basta.
Increíble.
Está escuchando
increíble.
Cómo Ernie cierra el cuaderno
fractura.
Y se está yendo.
Increíble. ¿Qué querés que te diga? Increíble. Quiero hablar de 2 cosas que no hablamos, que son los porks.
Sí, no sí, son los Ewoks.
Vendamos muñequitos, vendamos peluches.
No, yo no leemos los porks. No, no.
Sí, sí, vendamos yo quiero peluches. Hablar de los porks. Me parece que está muy bien el lugar que le dieron a los porks, porque no se transforman
Chewbacca
en
tiene una
en
sola escena copada, que cuando saluda a Luke y cuando le aparecen los porks, que se iba a comer uno.
Che, pobre Chewbacca, te hubiera tenido una escena un poquito más de acción.
Y pasa que Chewbacca se lo come. Pero es muy buena esa escena de que se come.
Chewbacca vegetariano.
Sí, vegano. Muy buena. Muy buena.
Yo quiero que el video en YouTube la escena diga Chewbacca vegetariano.
Claro. Porque bueno, otra cosa que me estaba acordando era. ¿Vieron que siempre la frase esta de. Hay algo que va a pasar. ¿Cómo es la frase de. Tengo un mal presentimiento acerca de esto. Que siempre aparece.
Claro,
que siempre aparece. En esta parece que lo dice BB-8.
Claro.
Se los quería decir como un dato, porque no la escuchan en toda la película, y estuve buscando, porque esa frase es que siempre está dicha en Star Wars, nunca está, no está en esta, y parece que la dice BB-8 en una de esas apariciones a lo Terminator que tiene arriba de máquinas y destruyendo todo, parece que él dice la frase, así que quédense tranquilos que la frase está, o nos están chamullando de que la frase está.
Ahora va a aparecer el libro de BB-8.
Capaz la patentó Harrison Ford.
El libro de BB-8. Bueno, hay un libro que no sé si lo vieron, de Chewie con los Porks.
Basta sí, de vender basta,
infantil, es
basta.
Casi muy Disney.
Y no vaya a salir el juego infantil.
Va a salir. Todo
ya,
va a salir.
Ya me imagino, ¿vieron, todo va a salir. ¿Vieron que estaba el... Ah, y esto, los Disney Infinity.
Sí.
Que ya veo que debe estar el de Chewbacca
no
cazando por...
Ya va a salir todo eso. Ya está saliendo para Reyes va a estar.
Pará, me llama el teléfono Ryan, ¿sí? Sí, Ryan bueno, Johnson dice que sí, ya lo están preparando.
Y bueno, otra cosa que quería hablar, lo último, que no hablamos, es la puesta en escena, la música y la foto. Para mí, fotográficamente es una de las más lindas. Tiene planos muy lindos. Usa el CGI muy bien, sobre todo en Snoke. Cosa que es para agradecer en un año donde el CGI fue una poronga. Y hay momentos en el CGI que se hacen un poquito de ruidito, sobre todo cuando Rey hace las piedras, corre las piedras.
No, a mí no.
Que Pepe parece no, medio no. PlayStation 2.
Yo para mí...
Pero, y... No, decí.
No, que visualmente para mí, repito, fue, creo que sí, la mejor. O sea... Salvo, o sea, la diferencia de una película que fue hecha en los 70 y los 80 a una de ahora, me parece que actualmente es, visualmente, del 2000 para acá es la mejor.
Hay una escena desde lo visual que quiero destacar, que si me puedo hacer una remera con cada una de esas partes, lo voy a hacer. Es cuando Laura Dern va a la velocidad de la luz para enfrentar a todas las naves imperiales.
Gran escena, bueno, y gran plano.
Y aparte en el silencio. Sí, el silencio que se genera, las tomas en negro. Y
yo pensé que terminaba ahí la película. Sinceramente, yo dije, termina acá la película. Y después vi que faltaban 40 minutos más y dije, la puta. Entonces le están sobrando otros 40.
esa escena es fantástica. Fantástica,
sí, es muy buena.
Fantástica,
muy buena.
Me queda. Que visualmente yo creo que te queda grabada dentro. Sí. Entonces, y bueno, y eso que decían desde lo visual, los escenarios.
Tiene mucho plano que te hace, que te lo deja en el recuerdo, digamos.
Sí,
en un
sí.
lugar de la,
igual,
de la cabeza.
El episodio 7 también tenía cosas.
El episodio tiene... Pero es lo que digo, a mí, y no quiero seguir con este tema porque si no podemos seguir así horas. Y yo estoy chocho, pero entiendo que para el que está escuchando, en cualquier momento mi voz le se va a cansar. Que a mí lo que digo, a mí me parece que esta tiene escenas de mucha emoción, muy buenas, algunas sí, pero hay una esencia que, repito, magia. Salvo mi fanatismo y esperarla por años a la película, digo, me parece que toca un poco más de profundidad. O sea, episodio 7 tiene menos, pero son mucho más profundas de lo que son las de episodio 8. Que no dejan de ser emotivas, sino dejan de ser hermosas. Sí, igual me parece que, en cuanto a planos y eso, tiene muchos más que recordás que el episodio 7. Aunque, por ejemplo, el de Rey por el desierto y la nave imperial atrás es hermosa.
O las naves viniendo con el sol atrás. Lo que pasa es que lo que sí recuerdo más, y en ese sentido creo que JJ lo banco un poquito más que a Ryan en este sentido, que la puesta en escena de Force Awakens era mucho más rica para mí que esta puesta en escena. Quiero decir, Ryan Johnson es un chabón que labura muy bien con la cámara. Vean Looper para entender lo que estoy diciendo. Hace cosas muy copadas con la cámara, que acá me parece que está muy contenido. Y no hay tanto vuelo en ese sentido de encuadres que estén copados, sino que es bastante... estándar, digamos. No la siento muy Johnson en cuanto a puesta en escena.
Labura mucho con mucho espacio abierto, también me doy cuenta.
Sí.
¿No? En esta película es como que... digo, entiendo que es más difícil, pero por ejemplo ya no hay un pueblito como en Jakku, por ejemplo, que implica otra cosa, otro tipo de puesta. Me parece que acá juega mucho con los espacios abiertos, mucho planeta sin nada, digamos.
Sí. Bueno, pero en ese sentido creo que, por ejemplo, Rogue One episodio 7 jugaban un poquito más con ciertas cosas de cómo filmar el universo Star Wars, que eran un poco más ricas que lo que hace Johnson acá. Sin embargo, me parece un gran director, y siento que quizás Abrams aprovechaba más el tema, que yo me acuerdo de la secuencia del escape del halcón milenario y la cámara dando vueltas con el halcón mientras el halcón daba vueltas, y había como cierta...
Acá está igual, está más cortadita.
Está, que pero lo que tiene final. Johnson, que quizás Abrams no tuvo por oportunidad en el episodio 7, es que las batallas aéreas son una locura acá. Sobre todo a mí me gustó mucho la secuencia que se meten en esa especie de cueva roja. Que me gustó mucho, sobre todo por el color, que como dijimos acá, la paleta de colores usa el rojo, el negro y el blanco como dominador total, cosas que son colores que la saga nunca usó. Porque siempre la saga era azul, verde, marrón, y no mucho más. Siempre se caracterizó por eso. Y acá me parece que abre un poco el abanico. Eso está buenísimo. El rojo me parece que es un color que a Star Wars le queda muy bien. Bueno, sobre todo también en la escena hasta que lucha Kylo con Rey, que es hermosa visualmente. Pero nada, creo que en ese sentido sí triunfa Johnson. Sí, creo que quizá un vuelito más, una vuelta de rosca más por ahí visualmente hubiese estado buena en cuanto a la cámara, pero es crack.
Y desde la música, la banda sonora, ¿qué podemos decir? Que no se haya dicho ya. Yo creo que lo que tiene de valioso es que en ciertos momentos sonaban canciones que son icónicas y que no las esperábamos escuchar. ¿Qué sé yo? El encuentro entre Leia... Y Luke tiene la música de Dos Hermanos, digamos.
La música, la canción, la famosa canción de Leia. Tiene como un pequeño reboot, un pequeño guiño a la cantina, la del casino.
Sí.
Tiene un pequeño guiñito ahí. Pero bueno, igual convengamos que John Williams ya hizo un leitmotiv hermoso para todas las películas. Creo que esto es un poco más de reciclado.
Yo siento que algún día lo voy a analizar, pero creo que nos pone siempre la misma banda sonora en todas las películas y nosotros no nos damos cuenta que está siempre la misma. Porque más allá de los leitmotivs,
esta es muy parecida a la de episodio 7. Me parece que recicló un poquito la de episodio 7.
Igual hay algo que es real, digamos. ¿Qué más puede hacer John Williams con Star Wars, digamos? Para mí está bien, va a girar sobre lo mismo. No se le puede pedir tampoco que haga algo muy loco. A mí me gustó mucho la banda sonora de Giacchino para Rogue One con la reinterpretación de la música. Pero creo que John Williams no lo va a hacer eso y tampoco esperemos que lo haga. Digamos.
No, está bien, es lo que sirve para la saga.
Lo que sí hay que rescatar es que la música suena como tiene que sonar. Suena muy fuerte, suena como siempre sonó en Star Wars. Cosa que ya sabemos que el cine de hoy y sobre todo Disney con Marvel no entiende. Pero bueno, acá sí se entiende y lo entiende y lo respeta, y el código de la saga en que la música sonaba todo lo que da sigue estando.
Bueno, nos extendimos como creímos íbamos a hacer, porque evidentemente quedaba muchísimo por decir y seguramente nos queda tanto más por decir, pero como una especie de bonus track o de escena post crédito de este capítulo, vamos a mencionar esto que decían ustedes al comienzo del programa, en qué lugar se ubica esta película si uno dice la lista de todas las películas de Star Wars.
Bueno, arrancá Ernie vos, yo quiero dejarlo guido para el
¿Desde final. Abajo arranco?
Sí, arranca de abajo.
Bueno, en último lugar, episodio 2. Después viene el episodio 1, episodio 3, episodio 6, episodio 8, Rogue One, episodio 7, episodio 4, episodio 5.
Bueno, sigo yo. En el último lugar, voy a dejar a episodio 6.
Está bien, dale, seguí.
Episodio 6 en el último lugar. Episodio 2, episodio 1. Después sigo con episodio 5. Episodio 3. Episodio 4, episodio 8, Rogue One y episodio 7.
¡Wow!
Me voy.
¡Wow!
Nos vemos, chao.
No puedo creer tu lista,
boludo. Subila a Twitter porque
causa furor.
Quiero escuchar a Guido ahora. Después de esto quiero escuchar a Guido.
Puso episodio 5 como en el lugar 6. No, ¿qué hiciste, Gabriel?
No, acordate lo que te digo. Esto es mi forma de verlo. Dijimos que no lo íbamos a debatir.
Bueno, pero es que es muy extrema tu lista, perdón.
Bueno, Guido.
En el último...
Recuperate de esto.
No, está bien. Yo respeto. Cada fan de Star Wars lo vive de una manera diferente.
Yo te respeto y te quiero mucho, Gabriel, pero me sorprendió. Estoy como en shock.
Sí, fue shockeante eso. Fue sorprendente, digamos. Porque no suele haber gente que opine así. Claro, pero está bien igual.
Gaby.
Acá voy. En el último, episodio 2. Después episodio 1. Episodio 3. Rogue One. Episodio 6. Episodio 8. Episodio 7. Episodio 5. Episodio 4.
Está bien. Bastante...
Yo Rogue One no lo suelo contar. Acá lo hice. Yo que siempre le intento mantener
porque me gusta mucho Rogue One. Yo creo que habría que hacer pública esta lista, mucho más que
cada. Ahora después la vamos a subir.
Sí, sí, sí. Creo que teníamos que subir las tres listas de los tres.
Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Sí, obviamente. Recomendar no podemos. Basta. Siempre lo hacemos.
Recomendar no, ya está.
Así que.
Sí, le recomendamos el libro de cómo volvió Fama a la vida. Que es muy interesante.
Ya vamos recomendando para cuando salga el de Chihuahua.
Están haciendo de nuevo, claramente. No, y están haciendo de vuelta cómo va a volver para el episodio 9. Así que quédense tranquilos. O léanlo ahora y después lo vuelven a leer. Total, va a ser lo mismo.
Fasma.
Capaz lo mismo.
Va a ser lo mismo. Y después en la segunda división. Y después el de los porks con Chewie. Que va a tener más protagonismo que lo que tuvo en este episodio Chewie. Así que nada.
¿Qué pasó con Chewbacca? Chewie. Y los porks dentro del episodio 7.
Pobre Chewbacca.
Ya lo tiene. Marvel va a hacer un cómic para eso. Bueno, no. Lo que queda decir es que la próxima película de Star Wars va a ser la incógnita enorme del spin-off de Han Solo, o sea, el año que viene.
El 25 de mayo del año que viene se estrena.
Película que ya hablaremos con todo el quilombo que hubo, pero dejémoslo para otro día.
Dejémoslo para otro día. No sabemos qué será esa película, no sabemos, no tenemos ni idea. Pero
nos vamos, chicos, nos vamos. Los despido. Un abrazo a toda la gente que nos ha escuchado en este momento.
Un besito para todos.
Besito para todos.
Chao, chao.